Seguimos aquí con Fernando y tenemos de invitado al concejal Franco Intelesano. Le damos la bienvenida. Buenos días. Concejal, ahora le vamos a preguntar bien. De Juntos UCR, bueno, no se sabe bien. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Manu. Fernando, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
Bien.
Feliz año.
Bueno, ¿cómo es? ¿Juntos está a nivel institución o partido político? Digo, ¿está dividido en dos? ¿Cómo está la situación?
Sí, digamos, Juntos o Juntos por el Cambio, como era antes, es el frente electoral. Fue el último frente electoral que llevamos a las elecciones del año pasado.
Sí.
Lo que está ocurriendo hoy por hoy es que en el Congreso de la Nación y en la legislatura provincial hay interbloques. Entonces está Juntos, pero a su vez hay el PRO por un lado, la UCR con Compromiso Federal por el otro, digamos, hay como mini bloques dentro del bloque.
¿Vos llegaste hasta la Cámara de Diputados, digo, y el Consejo Deliberante?
Y el Consejo Deliberante no, sigue Juntos. Por ahora estamos todos trabajando juntos.
Sigue Juntos.
Exacto.
No hay un Juntos, oposición, un Juntos oficialista, no.
No, de hecho venimos haciendo un trabajo en el contexto que está la municipalidad hoy por hoy, de unidad y de trabajo con los 12 concejales inclusive, no solamente hablo por Juntos en esto. De hecho, las principales herramientas administrativas que ha necesitado esta nueva gestión las hemos aprobado por unanimidad y las hemos trabajado en conjunto, el equipo económico del municipio con los 12 concejales, la fiscal impositiva, la emergencia administrativa ahora, digamos, en todas estas herramientas que son importantes para esta primera etapa y este momento de crisis dura que tiene el municipio, las hemos sacado probadas por unanimidad y con aportes y reformas hechas por los concejales, por los 12 concejales.
Claro, o sea que el Ejecutivo manda el proyecto y ustedes lo reforman. Según teníamos entendido, ¿cuándo tuvimos los concejales de Unión por la Patria? El lunes.
El martes.
Ellos hablaban de una reforma donde protegían la prioridad del sueldo. Digo, ¿ustedes qué visión tenían sobre el proyecto que manda el Ejecutivo y qué reformas tu equipo?
Sí. Coincidimos los 12 concejales en dos puntos claves. El expediente que se trató la semana pasada fue la emergencia económica financiera y que también incluía de salud y otras cosas más. La redujimos solamente a económica, financiera, administrativa, y entre los dos principales puntos que le modificamos a esa reforma era en pos de cuidar el salario municipal y la prioridad de este momento del municipio de pagar el sueldo. Entonces los 12 concejales sugerimos que el uso de fondos afectados que se le permite al intendente en esta emergencia, un ejemplo, llega un fondo X para una obra y momentáneamente el intendente está habilitado ahora para utilizarlo para otra cosa, pero nosotros le agregamos solamente para pago de haberes, solamente para sueldos.
Y por 3 meses, porque era más larga.
Exactamente. Y la otra modificación
por
8
meses y le dijeron.
Era por 6 meses.
Por 6,
y la bajamos a 3. Y además, la renovación de la emergencia en el proyecto original estaba como que el Departamento Ejecutivo la podía hacer de forma independiente. Nosotros le agregamos que tiene que pasar por el Consejo Deliberante. Y esto viene en línea un poco a lo que la actitud que tomamos los 12 concejales en medio de esta crisis de acompañar al intendente en que tenga las herramientas, esto que te decía al principio. Y de la misma forma lo charlamos con la herramienta de la fiscal impositiva. En este quilombo, porque no tiene otra palabra, de inflación que tenemos, cuando el Ejecutivo presentó el proyecto fue los últimos días, los primeros días de diciembre. A los 3 días de que presentó el proyecto hubo ese aumentazo de combustible, que bueno, el combustible es uno de los principales insumos para la municipalidad, así que por lo tanto también ya quedó viejo eso. Uh-huh. Entendemos de dónde estamos parados, entonces tomamos el compromiso de que desde ser necesario los 12 concejales acompañar en marzo, abril, volver a discutir estos temas e ir viendo el día a día de la economía, que no, nadie sabe qué es lo que va a ir pasando, ¿no?
Nadie sabe lo que va a ir pasando. Bueno, con respecto a eso del Consejo Deliberante, digo, bueno, por ahí se hablaba, digo, la última emergencia que se aprobó fue en el 2020 y la gente dice, eso de aprobar emergencias termina en una barbaridad,
claro.
Como terminó, digo, ahora lo pensaron, que digo, ¿tienen el oído en la calle, Franco?
Sí, y yo creo que justamente esto de que el Consejo Deliberante tenga que ir monitoreando la emergencia, que de hecho en otro de los artículos habla de que una vez al mes el Ejecutivo tiene que sentarse con la Comisión de Hacienda y Presupuesto para ir revisando esto, con la Comisión y con los 12 concejales, porque es lo que viene pasando cuando son temas tan sensibles, para ir monitoreando las cuentas, ir monitoreando las acciones que va tomando el Ejecutivo y que justamente la emergencia sea provechosa, digamos. Está bien, perfecto. Hacemos una excepción en las formas de que el municipio tiene que ejecutar sus políticas, pero que tenga resultados en el corto o mediano o largo plazo. Y para eso hay que ir monitoreándolo. A diferencia de la anterior, que es la del 2020 que vos nombrás, en esta emergencia se agregó este artículo también para que el Consejo Deliberante, que son los representantes de los vecinos, vaya monitoreando mes a mes la emergencia.
Claro, porque dice, bueno, en el 2020 nadie monitoreó nada, todos levantaron la mano y ganó la mayoría, digo, y pasó lo que pasó, pero bueno, ahora parece que hay otro tipo de herramientas.
Sí, por lo menos intentando hacer algo distinto y ya te digo, esto que no se dio en el 2020 es que los 12 concejales están trabajando a la par del equipo económico del intendente para tratar de llegar a una solución lo antes posible, ¿no?
Otra cosa que quería, que nos cuentes y cuál es tu visión, porque vos llegás a concejal con un frente vecinal también, ¿no?
Sí.
Formando parte de ese frente vecinal, ¿no? Y explota un montón de cosas, como un pago de 83 millones al frente vecinal, en lugar de poner esos 83 millones para pagar sueldos. ¿Cómo te sentís vos con eso de que formaste parte y bueno, está tan hablado? Y bueno,
no.
Por lo menos salís a dar la cara. Nadie por ahí da las explicaciones correspondientes y vos te abrís a que te preguntemos y primero te lo agradezco y segundo digo, bueno, contame cómo sentís.
Al contrario, el agradecido tengo yo ser yo por el espacio. Primero que es una situación muy compleja y también una decepción de cómo termina un proyecto por el cual uno también apostó y trabajó, ¿no es cierto? Este espacio político viene gobernando desde hace 23 años y desde hace 20 años con este frente vecinal que vos nombrás. Uh-huh. Hoy el frente vecinal no existe más, pero no existe más desde la elección del 2009. Perdón. ¿Por qué? El Frente Vecinal fue la herramienta que se creó en el 2003 y era la unión, era un frente electoral hecho por el radicalismo y la agrupación vecinal del distrito de Puan y algunos independientes, en algún momento se sumó a algún otro espacio, pero bueno, principalmente
básicamente era Carcedo, López.
Si se quiere, esas eran las figuras que lo convocaban. Fueron presentando elecciones hasta el 2009. En el 2011 dejó de existir porque empezamos a hacer otro frente electoral. Fuimos UDESO, no sé si se acuerdan, del 2011, que llevó a Ricardo Alfonsín y a De Narváez.
Sí.
Bueno, después pasamos a hacer Acuerdo Cívico y Social. En el 2015 fuimos Cambiemos, cuando llegó a Macri. Bueno, pero en definitiva, el Frente Vecinal terminó en ese momento.
Pero acá habían locales.
Se siguió utilizando porque la militancia se identificaba con ese espacio. Inclusive los independientes que no tenían un partido. Pero desde lo técnico el Frente Vecinal dejó de existir. Siempre siguió existiendo la UCR y la agrupación vecinal, que eran los partidos que iban respaldando las candidaturas de Facundo Castelli, la mía, en fin. Por lo tanto, eso tiene que quedar claro, de que el Frente Vecinal no existe. Se siguió utilizando por esta cuestión de que la gente lo identificaba porque el simpatizante asistía a un local que se llamaba Frente Vecinal, pero nada más. Pero bueno, eso un poco para que quede aclarado.
Yo digo, si no existe, ¿a quién le hacen la transferencia?
La transferencia se la hacen a la agrupación vecinal. Los funcionarios, los concejales, inclusive empleados, hacían mensualmente aportes económicos a la UCR y a la agrupación vecinal. De esos aportes económicos son los que después vos solventás los gastos de campaña, los alquileres de los locales, los servicios que pagás, en fin. Pero bueno, esos son...
O sea, dejó de existir el Frente Vecinal para pasarse a llamar Agrupación Vecinal.
Sí, y Comité UCR, digamos, los dos partidos.
Que tenían quit.
Sí.
No sé si Frente Vecinal o... ¿Cómo decís?
La agrupación vecinal tiene un quit, inclusive local, porque es un partido distrital, ¿no es cierto? Que está reconocido en la provincia. La UCR tiene un quit provincial, porque tiene una estructura de un comité provincia y un comité distrito y subcomités de poner.
Claro, y en ese vecinal, digo, había un tesorero, alguien...
Una comisión que lo integra como cualquier comisión, como cualquier institución, digamos.
Que se llamaba Agrupación Vecinal.
Agrupación Vecinal del Partido Puan.
Uh-huh. ¿Y quiénes eran? Se pueden saber.
Sí, a ver, el presidente actual es Facu Guerrero, pero bueno, no sé quién integra la nómina completa.
Claro, debe haber una comisión, ¿no?
Sí, porque... sí, claro. Sí, sí, como en todos lados.
Sí, claro, y digo, ¿qué pensás vos? Ese... Porque vos decís que una agrupación política maneje 83 palos, qué sé yo, no sé cómo es el... De última mostrás los aportantes. Yo me acuerdo, yo no sé si fue hace ¿quién fue que había una denuncia de aportantes truchos o no sé qué?
Bueno, sí, en la época de Vidal.
Claro.
Hubo una denuncia de este tipo.
Bueno, sí. Acá se pueden mostrar los aportantes, o decir, ¿quiénes son los aportantes de esos 83 millones?
Sí, por supuesto. Tiene que estar blanqueado porque es como todo que vos presentás. Tenés personería jurídica, tenés que presentar los balances, tenés que presentar los ingresos, los egresos. Esto es todo exactamente igual. En la época de Vidal ocurrió esto, terminó en la justicia y después tuvieron que presentar a pedido de la justicia quienes habían sido las personas que habían aportado en ese momento para la campaña. En ese momento había sido para el costo de una campaña que, si no me equivoco, era la del 2017.
Claro, exactamente. Porque, bueno, ahí hay como una confusión, ¿no? En el hecho de que un partido político le presta plata a un municipio. ¿Eso pasó por el Consejo? ¿No pasa?
Tendría que haber pasado por el Consejo si le aceptan la donación. Toda donación que vos le haces al municipio, sea plata, sea una computadora, un micrófono...
Y acá no estuvo.
Y acá no llegó el trámite. Por lo tanto, correspondería que se devuelva esa plata. Si un municipio no acepta una donación, la tiene que devolver.
Está.
Técnicamente es esto. Desconozco si realmente pasó esto porque no he visto el expediente, ¿no? De cómo es este ingreso. Está. Pero técnicamente...
¿Cómo ingresa esa plata y cómo sale?
Sí,
o sea,
exacto.
Claro.
Exacto.
Bueno, y sale con sin que el tesorero y el contador lo avalen. Digo, no quisieron mancharse las manos.
Sí, sale por un decreto del intendente, ahí...
Claro.
Exacto, yo no tengo en claro en realidad cuál es la responsabilidad del contador y del tesorero, porque de última, si habría una irregularidad, deberían haberla denunciado también. Uno es funcionario de ley, es funcionario público, toda irregularidad la tiene que denunciar también.
Pues no pusieron el gancho, y ahí sale el decreto.
Exacto.
Está.
Pero bueno, nada, esto está en la justicia, lo hemos conversado con el intendente y con su equipo, y tiene que seguir esos pasos para que se aclare. Digamos, y si hay personas de la agrupación vecinal o del gobierno saliente, quien sea, que tengan que ir a dar las explicaciones a la justicia, que así sea. Digamos, porque además en esto, justamente es también por respeto a la sociedad que durante tantos años nos acompañó con el voto.
Sí, sí, claro. Sinceramente es sorprendente y bueno, creo que necesita la rápida aclaración. Y vos sos el muchacho del... qué sé yo, de poner la cara, digo, pero a vos te gustaría que salgan los responsables o más arriba, no sé, no sé quiénes son los de la agrupación vecinal, ahora me nombrás a este chico, pero hacer una conferencia de prensa, explicar algo, porque digo, sé, me parece delicado esa...
No, tal cual, y aparte en esto que vos decías hace unos minutos, de que no es del todo claro... Y que siempre en estos manejos y en esta forma de los aportes, como pasa con también los movimientos sociales, que cuando hay aportes, viste, para sostener el partido, si quiere, o la agrupación, sí. Digamos, lo mejor es mostrar todo para que haya claridad y evitar justamente llegar a estas instancias. Y yo espero, sí, que en algún momento la gente de la agrupación vecinal o algún representante salga a explicar y a mostrar esto. Lo hemos pedido, lo hemos manifestado con esta idea también de que se pueda aclarar. Y cuanto antes, además, en la justicia, no solamente venir a la radio a declararlo. Esto también hay que terminarlo en la justicia ahora cuanto antes. Por lo tanto, también es importante que en algún momento se pueda presentar todo lo que requiera la justicia.
¿Esa agrupación vecinal existe todavía? Porque a no ser que le hayan dado de baja...
Bueno, hoy, ayer,
exacto, hoy, ayer, exacto. Pero digo, tendría que estar activa.
Tendría que estar activa, sí, señor.
Y el dinero está ahí, en una cuenta, digo, eso ahora lo va a definir la justicia. Sí,
claro, ¿a quién se lo
dieron? Claro, sí. O sea, lo que tengo entendido, que esto nos manifestó el actual secretario de Gobierno, pero bueno, fue hace 2 semanas, 3 esto, de que el dinero todavía se encontraba en una cuenta en el banco, que no había sido extraído, ¿no es cierto? Pero bueno...
La cuenta del frente...
De la agrupación vecinal. Exactamente.
Ahí están los 83 palos.
Eso era lo que nos había manifestado el secretario de Gobierno. Yo entiendo que, bueno, ahora justo la justicia entró en feria, pero digamos, en cualquier momento también pueden inhibir la cuenta o congelarla hasta en tanto se aclare, que sería lo lógico y lo correcto. Así que espero que también vaya por ese lado.
Está. Claro, pues yo pensaba también, ¿cuánto le descuentan al funcionario político para ponerle, como decís vos, mantener los locales? ¿El 2%?
No, 5 o 10%. Sí, 5 o 10%. En el caso del radicalismo está fijado por la carta orgánica, digamos, uh-huh. por la normativa general en toda la provincia. Y en el caso de la agrupación vecinal deben haber armado algún estatuto con donde implicaba esto, que es optativo.
Pero no
les cuento.
5%, o sea, me debe dar mucho más para juntar 83 palos, digo. Como...
Sí, no sé en qué tiempo. Vos pensás que estos partidos estaban en el gobierno acá desde el 99, desde el 2003. Entonces...
Sí, pero la agrupación vecinal es hace poco, me dijiste.
No, la agrupación vecinal desde el 2003.
¿Y el frente?
Y el frente vecinal se conformó ahí. Sí. En el 2003, por la UCR y la agrupación vecinal.
Sí, pero digo, vos en un momento me decís, el frente vecinal no existe más.
No existió más, exacto.
No existió más.
Pero la agrupación vecinal sí siguió existiendo.
Siempre.
Exacto.
Desde
claro.
el 2003 hasta la fecha, exacto. la agrupación vecinal exacto. siguió. Lo que no siguió, el frente.
Exacto.
Sí, igual es un cambio de nombre,
de
¿no?
De nombre, exacto, sí, sí.
Como siguió funcionando, digamos, como agrupación, exacto. igual, más allá del nombre, digo... Y fuera de esto, ustedes charlaban estos temas, digo, no sabían algunos manejos, tema dinero, digo, lo charlaban con la gente de...
Claro, pero vos caminabas a la par de Facundo, sí, digamos, sí, al caminar sí, sí, en sí. el sentido de, ¿no? Sí, de acompañarlo, sí. hacer reuniones, mirá, tengo una reunión con unos chicos para hablar de tu propuesta, pero, digo, pero vos eras activo...
Sí, 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 militante de este gobierno, de este sí. espacio. Yo iba siguiendo, iba consultando donde aportaba yo, al radicalismo. Yo le pedía cuentas a mi comité de distrito diciendo, bueno, a ver, yo estoy aportando, pagaste los alquileres, pagaste internet, pagaste la luz, pagaste los pasacalles de campaña, eso iba haciendo yo. Uh-huh. No de la agrupación vecinal que tenía su estructura, digamos.
Está. Uh-huh. Digo, ¿y cómo se sienten? Porque vos sos un chico joven que hace bastante ya que militás en política, uh-huh. digo, pero ¿cuál es el sentir de tener que vos hablar ahora a unos chicos más jóvenes que vos y decirles, muchachos, arrímense a la política, que podemos cambiar algunas cosas? Digo, ¿y esto cómo les impacta como agrupación? Bueno, no sé si son como
partidos. Sí, como militantes, si se quiere, de un espacio que fue gobierno estos 23 años.
Y que terminó de la manera que terminó, ¿no? Sí, no con no. prendido fuego, con un intendente que se fue antes, que qué sé yo. Digo,
no, hoy... yo creo que hasta que esto no se aclare no podés invitar a alguien. De sí. hecho, he conversado con algunas personas que integraron la última lista que formamos nosotros para las PASO, que inclusive se involucraban por primera vez en política. Ni siquiera sin militar en un partido, en un espacio político. Gente uh-huh. que se involucró porque creía que podía aportar algo. Y esa gente siente una profunda decepción de cómo termina, ¿no es cierto? Entonces, digamos, no podés tampoco salir a buscar... Y a esto sumale algo que hemos charlado en alguna otra nota, la decepción en general que hay hoy con la política, claro. la antipolítica, porque la política es la casta.
Claro.
¿Cierto? Entonces, digamos, algo que hoy es inviable, me parece.
Sí, yo, mira, hablaba con madres que tienen pibes de 16, 17 años y, no sé, le preguntaba, ¿van a votar? No, duermen.
Bueno.
Ni les interesa, o sea, viste, si se quedan el domingo durmiendo, si se levantan por ahí le decís va, si no ni le,
sí, sí, viste, sí. ¿Cuándo? Sí, con suerte algunos chicos hoy entre ellos se han motivado por el fenómeno Milei, si se quiere, esta cosa de la rebeldía y desde donde se plantó, como en otro momento lo fue la Cámpora, sí, o lo sí. fue Kirchner, o lo fue Alfonsín, digamos, pero de otra forma hoy no. Hoy me parece que la política está muy mal vista.
Uh-huh. Exactamente, y digo, bueno, quiero volver al Consejo Deliberante, Franco. ¿Quién es el presidente? Porque vos eras presidente del Consejo Deliberante.
Exacto, hasta este 7 de diciembre.
Está. ¿Y ahora?
Actualmente es Sabina Dillon.
¿Sabina Dillon entra al Consejo Deliberante?
En mi lista, por la agrupación vecinal.
¿En tu lista?
En mi lista, mi lista, perdón. Sí, sí. La lista que yo encabezaba
sí.
en el 2021.
En exacto. el 2021, sí. exacto.
Sí, sí.
¿La eligieron entre todos? ¿Cómo fue el...?
Sí, 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 sí. Salió
por mayoría.
Por unanimidad, por claro. unanimidad. Se acordaron las autoridades del Consejo en la previa de la sesión, así que salió electa por unanimidad.
La importancia de ser la presidenta del Consejo Deliberante, ¿no?
Sí.
Es la que... si se va el intendente de vacaciones?
No.
No.
Siempre es el primer concejal de la lista del intendente.
Ahí está.
Exactamente. Está. En este caso es Franco Mombelli.
Exactamente. Exactamente.
Que está en un cargo del Ejecutivo, pero puede volver
puede
y asumir
volver
como intendente
y asumir
interino.
Como decir, bueno, el intendente se va unos días, ¿quién queda? Bueno, eso.
Exacto, como hizo Fibra Carcedo Facundo Castelli.
Para hacer el traspaso. ¿Qué sentiste vos al ver ese día del traspaso?
Mira.
¿Cuál fue tu sensación? Afuera, gomas prendidas, fuego, gente. Ustedes jurando adentro, digo, había ahí un mensaje terrible, terrible. Sí. El intendente que no estaba, habían escopetas de armas largas porque vino la infantería. Digo, fue realmente una foto impactante. Yo sé que vos sos un pibe de la democracia.
Fue triste en principio. Y además, doloroso por el hecho de que algo que debería ser una fiesta cívica de la democracia, un momento de alegría para todos, porque en realidad estamos renovando un gobierno, porque estamos renovando expectativas, que termine de esa forma, y encima termina de una forma porque los que estaban protestando de afuera eran los empleados municipales. Yo conozco a la mayoría, de muchos conozco a su familia, y sé por el mal momento que están pasando. Entonces, uno no podía estar bien o tratando de celebrar la democracia si estábamos viendo ese problema. Y sumado a esto, a que apareció infantería, que digamos hubo algún par de complicaciones en la sesión arriba en algún momento, sí. Digo arriba porque se hizo en el salón de primer piso.
Sí, sí.
Humo adentro, había gente que se tuvo que retirar, después hubo un par de personas que estaban protestando afuera que pudieron ingresar y creparon al intendente.
Se
bueno,
metieron tan arriba, sí.
Bueno, en todo eso, digamos, algo que debería haber sido algo un momento lindo, histórico también, para parte de nuestra vida como distrito, se vio empañada por esto, ¿no?
¿Y vos te sentiste parte responsable de eso, Franco? De, viste, decir, no vi nada, no pude hacer nada, no, viste, digo, también eso te debe calar, ¿no? ¿Qué sé yo?
Sí, por supuesto. Todos los que participamos.
Una autocrítica, qué
sé yo. Exacto. Todos los que participamos en política y que tenemos un rol activo, siendo oficialismo, oposición, y los que hacemos política, nos sentimos parte de los fracasos también. Y tenemos una parte de autocrítica. A ver, yo en este caso puntual de cómo terminó la gestión. Recuerdo que cuando asumí de concejal en diciembre de 2021, las primeras reuniones que manteníamos con el equipo económico del intendente era, nos estaban planteando metas a corto y largo plazo de ir saneando la economía municipal. Habían hecho algunos cambios de gabinete, algunos cambios inclusive en la forma de recaudar, de calcular las tasas, con esa idea, porque el municipio venía con un gran déficit, ¿viste? Y bueno, evidentemente.
¿Y qué pasó?
No pasó. O sea, no pasó. No alcanzó. Yo, digamos,
¿para vos qué pasó? ¿Por qué termina en esta debacle?
Un municipio muy complicado por la particularidad que tiene.
De toda su masa de dinero a salarios.
Exacto.
El 80%, bueno, no sé cuánto. Bueno.
Todo lo que recibís de coparticipación.
Exacto.
Digamos. Hoy el municipio tiene para este año 10.000 millones calculados de presupuesto, que lo estamos trabajando para ver si lo podemos aprobar todavía en enero. El 80% son ingresos provinciales, entre coparticipación y otras cosas. Ese 80% hoy no te está alcanzando para cubrir la masa salarial. Ese es el problema.
Pero, digo, ustedes, por ejemplo, cuando charlaban como agrupación, digo, no le planteaban al intendente, bueno, hay muchísimos empleados, hay que recortar capas en esto, digo, ¿lo planteaban? ¿Había discusiones?
Sí, por supuesto. Y las hemos trasladado al Consejo Deliberante también, en estas reuniones que yo te digo con el equipo económico que tenía el intendente en su momento. Y, digamos, ese equipo nos había planteado unas metas en mejora de tasas, en cómo cambiar algunas fórmulas de recaudación. Y esto sumado a un contexto de inflación. Yo les traje algunos números,
sí,
como para que tengan una idea. Los combustibles tuvieron un 230%+ antes de este aumento, en este último año. Pero después, en insumos, los guantes de látex, que se usan en cualquier unidad sanitaria, un 900% de aumento. Los medicamentos entre un 200 y un 400. Los artículos de limpieza, un 408%. Las resmas, un 800%. La resma papel. Uh-huh.
Y no era actualizable con la coparticipación.
Ni con las tasas municipales. Que también es entendible, no podés tampoco aumentar exageradamente las tasas por dos complementos. Uno, de que no las vas a cobrar, baja la recaudación. Y segundo, que tampoco podés ir mejorando el servicio en este contexto.
Uh-huh. ¿Vos tuviste la oportunidad de charlar con el exintendente después de todo esto?
Sí, he intercambiado algunos mensajes para ver también cómo estaba su salud, cómo estaba su familia en medio de esto, y además para pedirle que cuanto antes pueda presentarse o presentar la documentación que sea necesaria para aclarar esto.
Uh-huh. Sí, 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 sí. La verdad que sí, sería importante, ¿no?
Sí, por supuesto.
Así que bueno, y nada, por ahora trabajan en conjunto. Y bueno, más adelante harán un bloque, digo, UCR por un lado, pero por el otro, o no, o van a ir todos juntos.
Yo me imagino, por lo menos este 2024, un escenario muy complejo para la municipalidad, porque además está bajando la coparticipación debido a estas cuestiones del IVA, que también ha bajado el consumo, a que se subió el piso de ganancias. Está bien, pero digamos, repercute en esto, la letra chica de eso es esto, achica los ingresos para los municipios, y por lo tanto me imagino un escenario bastante complejo para poder seguir pagando sueldos, para poder pagar proveedores, para que todos los servicios vuelvan a la normalidad. Por lo tanto, nuestro bloque va a seguir acompañando medidas necesarias para garantizar los servicios para los vecinos en primer lugar. Ajá. Y que los empleados puedan cobrar. Por lo tanto, hoy hablar de que si va a haber interbloque o algo, no te sé decir. Capaz que dentro de 2 años o 4 años se plantean escenarios electorales y veremos, ¿no? No está en la cabeza de nadie en este momento eso. Lo que hoy está en nuestra cabeza es tratar de colaborar y llevar herramientas para que el intendente pueda gestionar, pueda ir saneando la economía y que los empleados tengan garantizados sus sueldos y que los vecinos tengan sus servicios.
Uh-huh. ¿Faltó conducción política en...? ¿Qué faltó ahí? Digo, ¿por qué pierden la interna para vos? Que ibas en la lista de iba Diego y Facundo, y digo...
Sí, yo, a ver...
A mí muchos me dicen, y los empleados municipales nos votaban siempre, y ahora me parece que se retiraron del voto nuestro y lo pusieron. Digo, también había como un descontrol también en los controles de los empleados, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso hacía malestar en los empleados municipales, que también...
Seguramente. Yo, a ver, creo que haciendo un análisis post haber perdido las PASO y esto es...
¿Y cómo terminó?
¿Cómo terminó? Un desgaste de la gestión. Un desgaste importante de la gestión. Yo creo que en algún momento el intendente tendría que haber cambiado, algunos funcionarios...
Que haber dado un paso al costado y haber puesto...
También. Y de hecho, lo hemos charlado en algún momento.
Porque en un momento tu intención era decir, bueno, nunca dijiste ahora, qué sé yo, decir, bueno, yo, que todo político quiere llegar siempre un poquito más arriba, y de concejal quisiera ir un poquito más arriba. Digo, se te notaba tu intención, no mala, pero digo, de poder...
Sí, lógico. Aparte, el espacio también... veía alguna necesidad de alguna renovación y otro candidato intendente. Pero bueno, lo cierto es que se charló, se conversó y inclusive en el mes de mayo, antes del cierre de listas, hicimos una encuesta en la calle para ver cómo estaba la gestión y cómo estaban los principales referentes de nuestro espacio y de la oposición, y Castelli era el que más medía en ese momento también. Por lo tanto... decantó solo eso, digamos, esto que vos decías que sí, por ahí, a ver, inclusive en un escenario...
Sí, pero las encuestas nunca dicen...
Bueno, hay que interpretarlas, eso es lo que pasa. Pero bueno, en un escenario que, ponerle, se podría haber repetido lo del 2021, donde yo le gané la interna, si se quiere, mi lista le ganó la interna a la lista de Diego, podríamos haber repetido en el 2023.
Sí.
Capaz que el resultado era igual, digamos, que no había vuelta atrás. Pero digamos, también se analizó todo esto, digamos, y en su momento, ya te digo, con este resultado y algunas otras cuestiones, se decidió que vaya nuevamente el intendente Castelli por la reelección.
Vos, con todo este final, prendido fuego desde todos lados, no literal, pero sí, digo, ¿cómo aventurás el futuro político de tu equipo, de tu agrupación política? Ya no sé cómo llamarla, pero digo...
Sí, el radicalismo.
El radicalismo, digo... ¿Cómo pensás que ahora pueden, van a tener que luchar contra un montón de cosas, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, a ver, y sin aspiraciones a nada. Militar, como siempre. El radicalismo, si es algo que sabe, es de que está presente y que está militando por lo bajo. Tenés gente, militantes que están en las instituciones, militantes que están en la calle con la gente. Pero yo creo que el partido también necesita que cuanto antes se aclare esta situación para que también tener la tranquilidad de poder salir con la frente en alto, ¿no? Digo, si no fue responsable de nada. Entonces, el partido necesita que se aclare esto también para seguir trabajando como siempre, y tal vez tengamos candidatos o no dentro de 2 años, y tal vez tengamos un candidato intendente o no dentro de 4, digamos, sin metas ahora en eso, ¿me explico? Y menos también en este contexto. Si hay algo que tenemos que ser conscientes, es el difícil momento que está pasando en nuestro país, y que la política tiene que ayornarse a esta circunstancia, a tratar de ver cómo se resuelven los problemas.
Bueno, yo decía, cosas importantes que viene son el cómo va a funcionar el Consejo Deliberante. Exacto. El poder que va a tener el Consejo Deliberante, porque siempre era 6-4, era siempre...
Claro.
Y ahora, bienvenidos a la política. Y segundo, va a ser importante, por ejemplo, autoridades de la UCR a nivel distrital. No sé cuándo ustedes tengan...
Este año tiene que renovar autoridades del comité, sí. Bueno, no sé en qué mes, pero sí.
Esa va a ser una batalla,
sí,
también.
Sí, por supuesto. Y en cuanto al consejo, me parece que ya se está dando esas señales que hemos charlado en otras entrevistas, inclusive, donde hay más discusión, donde inclusive un proyecto cerrado que llega del Ejecutivo se conversa y se modifica. ¿Me explico? Entonces, está habiendo otro Consejo Deliberante. Sí.
Bueno, sí, por el bien de la democracia también, ¿no? Eso de que, bueno, haya un concejal de la Libertad Avanza, 2 del PJ, 2 del UCR, 2 del PRO, 2 del qué sé yo. Digo, bueno, ahí...
Sí, más diversidad,
Y la capacidad de los concejales de, bueno, decir, bueno, mirá... negociamos esto para los empleados, esto no, esto sí, digo, después se cuecen otras habas ahí que digo, le hace bien también a la política, ¿no?
No, por supuesto, y este gesto también me parece importante en estos momentos de los concejales respaldando para que los empleados puedan tener su sueldo, digamos, estas modificaciones que se hicieron, estos últimos proyectos para eso, presupuesto me imagino que va a ir por el mismo lado, digamos, lo estamos conversando y lo estamos estudiando con idea de tratarlo ahora en enero o febrero a más tardar, y es con la misma idea, por lo menos de los 12 concejales, decir, bueno, lo primero es garantizar el funcionamiento de la municipalidad, que los empleados estén cobrando y que los servicios vayan retomando su normalidad.
Está. Bueno, no sé si hay alguna pregunta.
Sí, la mayoría de los mensajes están dicen más o menos lo mismo. Bueno, ¿qué va a pasar con ese dinero? Digo, que está en la cuenta, eso lo va a definir.
Pero está en la cuenta, vos decís que está en la cuenta.
Esa es la información que nos pasó el secretario de gobierno hace 2-3 semanas atrás.
Está. Y eso lo va a definir la justicia, si se puede, si va a quedar ahí, si va a volver.
Bueno, por ahí, exacto, la justicia lo devuelve a la...
a la municipalidad, en una de, claro, esas, pero bueno, lleva tiempo, como todo en la justicia, a ver, y también te agarra la devaluación en todo esto, ¿viste? Sí, pero bueno, pero por lo menos está en mano la justicia ahora.
Claro, y el tema ese de ponerlo en la agrupación vecinal y no, se estaba prendiendo fuego, no cobraban los empleados y, ¿viste?
Sí, el movimiento total fue de 100 millones, hubo también... En esa partida que salió, sí, no solamente los 83 de la agrupación vecinal, sino que salieron también aportes para UPCN, sí, para FESIMUBO, para el Comité Distrito, digamos...
Sí. ¿Esto en la previa vos no estabas enterado?
No, nosotros los concejales...
no es, digo, Facundo Castelli llamó a alguien y dijo,
porque
voy a hacer esto.
Manejaban 83 palos, digo, se nota. O sea, que maneje un partido político 83 palos.
Se llama la atención y te...
Claro,
sí,
por supuesto. En un pueblo chico.
Nosotros, los concejales, tenemos acceso al sistema RAFAM. El sistema RAFAM es el sistema provincial por el cual todas las municipalidades hacen los movimientos de plata. Digamos, cuando una orden de pago para pagar a un proveedor, cuando reciben un subsidio, todo. Todo pasa por el RAFAM. Los concejales tenemos acceso en una computadora que está en el Consejo Deliberante, pero no vemos el día a día de las cuentas. Lo vemos atrasado. Entonces, digamos, todos estos últimos movimientos de la gestión no los podíamos ver. Esto quiero responder a tu pregunta.
No hubo un comunicado, por teléfono, che.
No. Nosotros nos enteramos el día 4 de diciembre, cuando el intendente electo, todavía no había asumido Reyes en ese momento, llama a una reunión a los gremios y a los concejales. Fue de emergencia la reunión porque nos convocaron a la mañana y era el mediodía. Fuimos todos, por supuesto, y ahí nos explicaba esta situación de que el municipio llegaba los primeros días de diciembre con un descubierto bancario de 120 millones que había hecho estas transferencias y que no iba a poder pagar sueldos. Bueno, por supuesto que esa reunión se hizo extensa porque todos estaban manifestando su malestar y su punto de vista. Y en ese momento, bueno, después de un buen rato de reunión, nuestra opción fue vayamos junto a Economía a tratar de pedir un salvataje, un rescate. Digamos, vayamos los concejales con el intendente más los gremios a pedir, a plantear la situación, a pedir un salvataje como para poder garantizar los sueldos en estos meses. Y después que el intendente plantee una estrategia de saneamiento de las cuentas a corto y largo plazo, como tiene que ser. Pero bueno, fue en ese momento que tomamos conocimiento, ¿sí?
Uh-huh. También hay muchos, supongo yo que son proveedores, preguntando, bueno, por la cantidad de dinero que debe el sí. municipio a proveedores en cada pueblo, digo, facturas de hace 8 sí. o hasta 10 meses, digo, bueno, se charló de eso. Como concejales, digo, en la última sesión, no sé si se habló de eso.
No en la sesión, pero hemos tenido todo diciembre reuniones semanales con el equipo económico del nuevo intendente, entre los 12 concejales y su secretario de Hacienda, el contador municipal, y hemos planteado este tema también. Ellos calculan que una vez que puedan estabilizar un poco la cuestión de sueldos, empezar a programar también lo que es pagos con proveedores. Al día de hoy es aproximadamente unos 500 millones de deuda.
500 millones de pesos.
De deuda a proveedores, que, a ver, de todo tipo hay ahí.
Sí.
Y bueno, que...
Me incluyo.
Además, me imagino, digo, una factura de hace 8 meses, 10 meses, no sé si eso no se actualiza.
No se actualiza. Pero,
o sea, con la devaluación que hubo,
por eso,
claro. Si vos vendiste fideo, ponele a 300 pesos, o sea, ahora cuando te paguen...
No compras ni un fideo.
Sí, 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 sí.
Claro, no compras ni un fideo.
Sí, exacto. Sí. Que a ver, le ocurre lo mismo al municipio, por ejemplo, con los anticipos jubilatorios. Un empleado municipal se jubila y creo que al día de hoy hay como 10 o 15 ex empleados municipales jubilados que todavía no IPS cobra. No les paga. Entonces les paga el municipio mes a mes la jubilación, ¿no es cierto?
Sí.
La jubilación y el aporte de IOMA. Cuando IPS le paga al municipio no actualiza. Ocurre lo mismo, digamos. Lamentablemente eso en este contexto de inflación es muy difícil de sobrellevar. Pero bueno, para no desviarnos del tema de proveedores, nos manifestaron que estaban con eso y que además estaban viendo la necesidad de algunos de situaciones de emergencia empezar a hacer algunos pagos a proveedores porque insumos hospitalarios tenés que tener cubiertos, digamos. Imagínate un proveedor que encima es de afuera del distrito y te dice, no te vendo más sueros. Y bueno, están los sueros para funcionar en los hospitales, en la unidad sanitaria. Así que yo me imagino que en algún momento algunos pagos van a tener que comenzar a hacer.
Bueno, no sé si hay nomás. Gracias, Franco. Nada, sí. Preguntarte eso, que sentías por haber sido parte de esto y terminar de la forma en que terminó y cuáles son tus planes, cuál es el futuro, qué sé yo.
Sí, por supuesto, agradecerles a ustedes el espacio como siempre. Yo en realidad creo que nos pasa a todos cuando nos involucramos en política, cuando llegamos a estos cargos, que lo que primero pensamos, más allá de pertenecer a un espacio, a un partido, es que llegamos por el voto de nuestros vecinos y para tratar de aportar y hacer lo que esté a nuestro alcance y con nuestra capacidad de cada uno y con nuestra buena intención. Así que en realidad agradecerte el espacio de vuelta y decirle a la gente que estoy a disposición, por supuesto, y que vamos a tratar de estar acompañando todo lo que podamos para ir resolviendo esta emergencia cuanto antes.
Bueno, ahí estaba la palabra de Franco Intelesano, concejal de Juntos, UCR Juntos.
Gracias, hasta luego.
Desde Darregueira, Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires, Argentina. 105.5. Libertad Radio. Estamos con vos.